Ser Podcast. A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
Días. Hay una frase que este verano se ha leído en pancartas de Palma, de Lisboa, de Atenas, de cualquier ciudad canaria. Dice así: mi casa no es tu hotel. Detrás hay, bueno, detrás de esta pancarta hay un problema que atraviesa media Europa en realidad, que significa ciudades donde los precios de la vivienda se disparan, los vecinos de toda la vida se ven empujados a la periferia y los barrios pierden aquello que los hacía únicos, ¿no? Que es la gente, sus comercios. Hoy bien, vamos a viajar por una ciudad donde ese proceso ha llegado más lejos. Pero antes vamos a hacer los honores, vamos a ser bien educados y vamos a saludar a Xavi Orri y Mario Roerich de Página Internacional. Buenos días, chicos.
Buenos días, Lourdes.
Muy buenos días.
Y me habláis de una ciudad que también es símbolo, ¿no? Desde Barcelona, de la turistificación.
Algo sabemos de eso.
Sí, por desgracia.
Desde luego.
A finales de julio vivimos en Palma de Mallorca, por ejemplo, la manifestación contra el turismo y sus efectos más relevante en años, más mayoritaria, y tenemos decenas de ciudades al límite.
Pues... pues sí, llega el momento clave del verano y con él las ya tradicionales protestas, ¿no? Podríamos poner el foco en Málaga, en Granada, Fuerteventura, Benasque, Madrid, Valencia, Barcelona. Ocurre un poco por todo el país que ciudadanos salen a la calle con argumentos más o menos parecidos a los que esgrime Adrián Torres, responsable de Juventud de Comisiones Obreras, durante esta última marcha en Palma. Le escuchamos.
La turistificación afecta en muchas maneras, en el precio de la vivienda, lo estamos viendo en los alquileres, en los últimos años han duplicado su valor. Tenemos parques de caravanas de gente que no se puede permitir, que trabaja y no se puede permitir un alquiler. La mayoría de gente joven tiene trabajos que son solo unos meses al año. La otra o tiene que tirar del Estado o tiene que tirar de sus padres si vive con ellos, porque la mayoría no se puede ni siquiera independizar. Eso es lo que provoca el turismo, mucha precariedad.
Una protesta histórica esta, ¿eh?
Pues sí, ha sido la mayor protesta, como has dicho, Lourdes, contra la turistificación que se recuerda en Baleares. Ya van 3 años de protestas importantes. La isla vive desbordada. Recibió el año pasado 19 millones de visitantes y hay más de 100.000 pisos dedicados al alquiler turístico. Y además este año la respuesta policial ha incluido cargas y ha dejado varios heridos.
Muy dura fue la respuesta policial, sí.
Y toda esta situación también te lleva a preguntarte qué sentido tiene la riqueza del turismo y en manos de quién acaba si está expulsando a sus ciudadanos de sus casas y precarizando el empleo. Y por eso cuando The Economist nos ha nombrado recientemente la mejor economía del mundo desarrollado, también hay que leer la de letra pequeña de con qué estamos creciendo y sobre todo a cambio de qué. Del patrimonio, del espacio público, del coste de vida, porque al final es una industria que beneficia a unos pocos pero cuyos costes son colectivos.
Y hoy precisamente queréis destacar el ejemplo de una ciudad que tiene todos los males derivados de esta industria, la capital de nuestro país vecino, ¿no? De Portugal, Lisboa.
Una casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente.
Qué bonita esta casa portuguesa de Amalia Rodríguez.
Claro, nos cuadraba mucho para hablar sí, de vivienda y
la
Portugal.
La casa portuguesa.
Sí, era un match. Pues sí, hoy hablamos de Lisboa y queríamos empezar en una esquina del Barrio Alto, el barrio bohemio de toda la vida, donde hay unas contraventanas verdes cerradas a cal y canto. Ahí estaba O Bota Alta, que era una de las tabernas más célebres de la ciudad. Muchos de los quienes hayan visitado Lisboa en los últimos 50 años tal vez se hayan cruzado por ahí, porque abrió en el 76, dos años después de la Revolución de los Claveles, y durante medio siglo fue una institución.
La regentaba Paulo Casiano, que la había heredado de su tío 30 años antes, y en diciembre de 2023 el propietario del local le comunica una novedad, le dice que el alquiler va a pasar de 1.300 euros al mes a 11.000.
Madre mía, qué barbaridad. ¿En serio? ¿De 1.300 a 11.000 euros?
¿Cómo lo oyes, Lourdes? Y Casiano cuenta que todavía se lleva la mano al pecho cuando lo recuerda. Por supuesto, la taberna tuvo que cerrar.
Qué triste.
Pero el remate tiene su dosis de justicia poética, porque la avaricia pues a veces rompe el saco. Entonces, tras echar al tabernero, el dueño quiso ampliar los sótanos para sacarle más partido al local, comprometió la estructura y la obra quedó paralizada, con lo cual ahora no cobra ni 11 ni 1.300 euros. Y las contraventanas siguen selladas, eso
que
sí.
Que se fastidie. Me salía otra palabra, pero...
Hay algo de eso.
Sí, sí.
Esta historia la conocimos en un reportaje de Sudeikis de Itun, el diario muniqués más relevante, que ha retratado bien qué le está pasando a Lisboa y como ejemplo de tantas otras ciudades.
Qué bien que sea un diario alemán que se fije en esto, ¿no? Con todos los expatriados que vienen desde Alemania a grabar todo esto. Bueno, oye, ¿y cómo cuenta el Sudeikis de Itun todo lo que le ha pasado a Lisboa y que lo ha convertido en un ejemplo paradigmático?
Pues Lisboa lo que le pasa es que es el caso más extremo de Europa, ¿no? En cifras, por encima de París, de Ámsterdam, de Venecia o de Barcelona, ¿no? De ciudades que tenemos pues como muy presentes en la cabeza. Lisboa es la ciudad con la vivienda más cara del continente en proporción con el salario medio de sus habitantes, y además en los últimos 10 años los precios se han triplicado. Obviamente a los salarios no les ha pasado lo mismo, y al final la consecuencia es que alquilar un piso de dos habitaciones en la ciudad ya cuesta más que el salario medio del país.
Y además, no hay ciudad con más densidad de alojamiento turístico del mundo por kilómetro cuadrado. Estamos hablando de una ciudad que tiene 6 veces más pisos turísticos que Barcelona.
Aquella es decir, ¿eh?
Exacto, bastante más pequeña. Los hoteles se han triplicado en los últimos 15 años y todavía hay medio centenar más previstos con licencia. Y el resultado es que los lisboetas se están yendo a la periferia y el centro se ha convertido en un parque temático.
Como en casi todas las ciudades está pasando, de hecho, sí, sí.
Y esto no va más allá de las cifras, ¿no? Donde se nota sobre todo es en las calles, que es lo que hace pues este diario, ¿no? Pasear y cronicar lo que ocurre ahí, en concreto en el Barrio Alto, que era un barrio pues con mucho carácter. Yo justamente viví ahí hace 20 años, o sea que bueno, era pues un barrio con tabernas típicamente portuguesas, niños jugando en la calle, personajes muy de toda la vida. Y ahora el artículo de Sudeikis de Itun describe pues bares que se llaman Copacabana, Cheers Irish Pub, Prison Bar. En los frontales se publicitan chupitos a 5 chupitos a 10 euros. En fin, hay una asociación vecinal que dice que el barrio es el Disneyland del alcohol.
Sí,
y todo el mundo a grito pelado por la noche. Y hay otra historia que cuenta el artículo, que es casi como una leyenda ahí dentro, que es que hay una mujer mayor que murió hace poco por sobredosis de somníferos que tomaba para poder dormir por el estruendo.
Por el ruido de nocturno.
Exacto. El tabernero que decíamos antes hacía una reflexión en la pieza y es, esto se está tolerando desde las instituciones públicas, y ponía justamente de ejemplo a Madrid, que prohibió el botellón hace tiempo y ahí consiguieron al menos frenar parte de eso. En el Barrio Alto, en cambio, pues cada mañana los vecinos esquivan cristales rotos y manchas de orín por todas partes.
Y no es solo el Barrio Alto, es decir, que unas calles más abajo, en el Chiado, la pesadilla continúa. El café con leche, el galau, que lo llaman los portugueses, se ha sido sustituido por el flat white.
¡Qué rabia me da el flat white!
A 4,40 euros. Y por las calles pues se oyen todos los idiomas que podemos imaginar, menos el portugués, ¿no? De hecho, el artículo se titula Portugués, ya nadie lo habla aquí. Y en él pues se describe también los miles de tuk-tuks que pasean a los turistas por las cuestas, como si Lisboa no estuviera a orillas del Tajo, sino del Mekong.
Bueno, esta situación es que os estoy oyendo, me estoy poniendo enferma, porque yo que estoy a caballo entre Madrid y Barcelona, estos días paseando por Malasaña, no hago más que ver edificios enteros en obras que serán co-livings o que serán viviendas turísticas, porque la legislación de Madrid dice que se tiene que destinar todo el edificio a viviendas turísticas. Y efectivamente es lo que están haciendo. Lo que eran antes bloques de viviendas de vecinos, ahora están restaurados monísimos y se han convertido en co-living, ¿no? Barrios que se está perdiendo, sí, esa condición de barrio, y esto podríamos hacer esta misma radiografía, esta misma fotografía, en cualquier ciudad turística de ahora mismo del sur de Europa, ¿no?
Sí, que se quedan sin nada. Y sí, serán monísimos, pero todo es muy homogéneo, justamente.
Sí,
que
sí.
Si el flat white, que si los pisos son todos exactamente iguales.
Esas franquicias de comida saludable, en teoría, que son esos bowls llenos de cosas, ¿no?
Pokeballs.
Sí.
Pokeballs.
No, y en todo eso desaparece cualquier tipo de servicio más allá del turismo. O sea, todo es efímero. En la pieza también hablan está el ferretero del barrio, al que también le dan voz, que ahí sigue resistiendo, porque dice, bueno, ¿ya para qué me voy a ir? Y dice, vendo una décima parte de lo que vendía, porque claro, nadie necesita un tornillo ni un cerrojo. Ojo.
Claro.
Bueno, un cerrojo aún para los temas del Airbnb.
Exacto, un candado sí, pero ya está.
Y luego aparece un profesor de la Universidad de Lisboa que es experto en, uno de los mayores expertos en gentrificación del país, Luis Méndez, que vive, es residente en el Barrio Alto y cuenta cómo en los años 70 en el centro de la ciudad, no sé si pasaba en todas las ciudades, pero en Lisboa convivían ricos, obreros, estudiantes, niños, es decir, que era un mejunje, ¿no?, muy, muy saludable, y pues ahora los niños han desaparecido, y si la banda sonora del barrio antes eran pues un poco esta autenticidad, ¿no?, de en fin, ahora es el traqueteo de las maletas sobre los adoquines.
Aquí está. ¿Y cómo se llega a esto? ¿Cómo se perdió Lisboa? Porque en buena medida esto no es que sea algo espontáneo, no es un accidente, es algo que va pasando, pero está planificado o propiciado, si quieres.
Pues sí, eso es lo que dice la pieza, que no ocurrió porque sí, sino que lo que le pasó a Lisboa fue consecuencia de una legislación laxa que básicamente entregó la ciudad, ¿no? El punto de partida es la crisis de 2008, donde para evitar la bancarrota, la Troika, es decir, la Comisión Europea, Banco Central y FMI, impusieron a Portugal una liberalización radical del alquiler. Hasta entonces, el 70% de las viviendas del centro estaban alquiladas, muchas tenían rentas bajas o estables, y de un día para otro esa protección desaparece. Y Méndez cuenta que como miles fueron expulsados, aun cuando pagaban religiosamente cada mes.
Tristemente nos suena muchísimo también esto.
Sí, esa época es, digamos, que cimentó la arquitectura de incentivos que ha dado pie a todo eso. El primero fue el visado de oro, que comprabas medio millón de euros en inmuebles y te llevabas la residencia y ventajas fiscales.
También pues nos suena a eso.
Exacto.
Aquí en
España. Es un calco.
Es calcado.
Hablamos de fuera porque nos duele un poquito menos, pero en realidad es exactamente
lo mismo. Sí.
Y aquí, pues sí, vinieron muchísimos residentes chinos, brasileños, rusos, miles de estadounidenses, con permisos especiales y descuentos fiscales para los nómadas digitales, los jubilados extranjeros, y además Airbnb, que entró a lo bestia y explotó sin freno porque no hubo reglas que lo frenaran.
Y la pieza pues da voz a algunos de estos vecinos internacionales. Aparece Fred, italiano, trabaja para una empresa alemana desde un coworking, paga 700 euros por una habitación, y explica que cuando un lugar se le hace monótono, pues simplemente se va.
Claro.
Exacto. Y luego está Anderson, un colombiano, que paga 1.200 euros por su piso, que es más que el salario medio del país. Entonces, bueno, el periodista les pregunta si tienen amigos portugueses. Obviamente la respuesta es que no. Tampoco necesitan el idioma porque en los bares les hablan directamente en inglés.
Todo, en los bares, en los gimnasios y todo. Se habla inglés en todos sitios y en Barcelona pasa igual, por ejemplo.
Sí, y además genera, exacto, como dos comunidades y ya, por su parte un desarraigo y bueno, poco vínculo. En el caso de Lisboa, que aquí también ocurre, está el caso de los jubilados estadounidenses, que en Lisboa, que es una ciudad relativamente pequeña, hay más de 20.000. Y el reportaje da voz a John Hage, un ex financiero, que dice que cuando le preguntan si los expatriados, bueno, si tienen alguna incidencia en todo este problema, dice, hombre, unos pocos miles de estadounidenses en un país de 10 millones parece una simplificación. Pero es verdad que acaba admitiendo, hombre, que las tensiones existen y suelta una frase notable que dice, si los expatriados son el problema, igual tendrían que irse unos cuantos, pero obviamente
claro,
no,
pero
no
él no se cuenta, ¿no? Y claro, si están unos expatriados pagando precios exorbitantes por los alquileres, están subiendo ese precio de los alquileres, si no les importa pagar 9 euros por una copa de vino, pues claro, el que tenga el bar dirá, pues bueno, pues 9 euros, si me lo pagáis.
Así es. Claro. Y luego hay que saber que mientras la gente no encuentra casa, una séptima parte de las viviendas de Lisboa está vacía. Son 46.000 pisos concretamente, bien porque los propietarios esperan a que los precios sigan subiendo o por herencias bloqueadas, edificios enteros sin tocar. Para Méndez, este experto en gentrificación, él lo llama violencia urbana. Dice que es una violencia que no deja moratones, pero arranca a las personas de su mundo.
Esto que estáis contando además es una pena porque Lisboa, recordemos que en Lisboa tiene un núcleo, digamos, histórico muy, muy como encajonado, ¿no? Muy, muy pequeño, y era ese uno parte de los encantos, ¿no? Porque Lisboa estaba, hace unos años hablo, todavía conservaba esa especie de decadencia que lo alejaba del parque turístico que, en el que ahora parece haberse vuelto también a haber caído, ¿no? Como otras tantas ciudades, ¿no? Estoy pensando en Venecia, que luego vamos a hablar de Venecia con Guillermo Altares, o en Ámsterdam, o otras ciudades que tienen núcleos así emblemáticos, ¿no?
Sí, por ejemplo, la Plaza del Rocío, el corazón histórico de la ciudad, donde en el 74 los vecinos pusieron claves en los fusiles de los soldados y bautizaron la revolución, apenas vive nadie. El reportaje pasa por ahí con un guía turístico que era arquitecto y dice, no, he dejado la arquitectura porque de esto al menos puedo vivir, porque no queda más industria que esa. Lo llaman Joao, de hecho no da su nombre.
Y Joao pues habla de la cantidad desorbitada de tiendas de souvenirs, ¿no? Lo mismo que efectivamente podemos encontrar en Barcelona o en Madrid, todas vendiendo exactamente lo mismo y atendidas por jóvenes del sur de Asia, en su mayoría de Bangladesh. La prensa portuguesa explica algo curioso que nos sorprendió, que es que todas estas personas que trabajan en estas tiendas, muchas de ellas operan en redes de trata. Son chicos que pagan miles de euros con la esperanza de un permiso de residencia y a cambio pues les dan un trabajo de 12 horas por un salario mínimo y duermen en la trastienda.
Y es que, ¿cómo puede ser rentable un local carísimo vendiendo imanes de nevera? Pues aquí lo explica Joao, no puede. Y dice que no les importa el negocio, que es solo posible porque el dinero viene de otros sitios, se entiende que ilícitos. Él mismo anunció que alquilaba un local de su familia y recibió cientos de llamadas, uno le ofrecía miles de euros, sin saber siquiera qué montaría, que es una tienda de recuerdos, una agencia de viajes, un kebab. Daba igual, con eso no compite ningún comercio de barrio.
Exacto, es que ves locales, por ejemplo, en el centro de Madrid o Barcelona, que son supermercados de estos de 24 horas, que básicamente venden snacks y bebidas, y piensas cómo pagan el alquiler de un local en el centro con lo caro que es, con lo que da, eso no da, no cuadra.
Y luego pues, en septiembre la ciudad vivió una tragedia que muchos leyeron casi como una metáfora, ¿no? Cuando descarriló el elevador da Gloria, funicular centenario que sube al Barrio Alto, que dejó 16 muertos. Pues era un poco la imagen de esa vieja Lisboa colapsando literalmente bajo su propia sobrecarga.
Sí, qué imagen, ¿eh? Qué metáfora. Bueno, como decía, esto no cuadra, ¿no? Llevamos años oyendo, además, que el turismo es como la gallina de los huevos de oro. España va como un tiro, la economía española, gracias al turismo, que Grecia se ha recuperado gracias al turismo, que el Producto Interior Bruto, que la industria del turismo.
Pues ese es el mito. Ese es el mito que venimos a discutir hoy y lo hacemos de la mano de un ensayo de Palladium, que es una revista estadounidense de análisis político y económico muy interesante, y que se pregunta, ¿algún país se ha hecho rico con el turismo?
¡Qué bueno!
Y la respuesta, tras repasar el mundo entero, es que no, ninguno. De hecho, los destinos más famosos del planeta, Bali, Maldivas, Fiji, siguen siendo relativamente pobres en términos de PIB per cápita.
Sí, la pieza está muy bien fundamentada y recoge datos muy, muy valiosos. Por lo pronto, que los ingresos por turismo son el 51% de las exportaciones de un país como Albania, 38% en Croacia, 28% en Grecia, 23% en Portugal, volviendo a España, el 19%. Y eso da un dato, que es que Dubái es menos dependiente del petróleo de lo que Montenegro o Albania son del turista.
Y el autor hace un experimento mental con Croacia, de donde él es originario, y además es un lugar que reúne las condiciones de destino turístico ideal, ¿no? Tiene una costa espectacular, aguas cristalinas.
Está de moda además, sí.
Tiene una ubicación estratégica en Europa. Y se pregunta, ¿cuántos turistas necesitaría Croacia para poder tener el nivel de vida de los suizos? Y la respuesta son 2.000 millones de pernoctaciones al año. La cifra actual, para que lo sepamos, es de 110 millones de pernoctaciones. Es decir, que habría que multiplicar por 20 los números actuales para poder alcanzar el PIB per cápita de un suizo. Obviamente no hay infraestructura que permita semejante barbaridad en el país, no hay hoteles, ni carreteras, ni aeropuertos, ni tampoco camareros, pero es que tampoco existen esos turistas. Para llegar a ese objetivo, uno de cada tres turistas en el mundo tendría que veranear en Croacia.
En Croacia, imagina, imposible. La pregunta que nos hacemos es casi retórica, ¿no? ¿Por qué el turismo no puede enriquecer a un país, Xavi?
Pues ahí responde la pieza con una razón de fondo casi filosófica. La productividad no ha cambiado de esta industria desde los faraones. Cocinar, servir mesas, hacer camas, limpiar habitaciones, no se puede automatizar. Esto no hay manera, no se escala. Y entre otras cosas, porque el atractivo del turismo consiste precisamente en esto, en ser atendido.
Claro.
Por eso ponemos esta música de fondo, que a quien no le suene es los créditos de entrada de White Lotus.
Una serie que basa toda su trama en destinos turísticos de lujo.
Exacto, y que ilustra muy bien que una economía turística acaba estructurándose en dos clases, una pequeña de rentistas y una enorme de asalariados mal pagados sirviendo mesas. Y es que, por definición, el turismo genera PIB, pero genera también una desigualdad inmensa en quien lo recibe.
Y luego es una industria que tiene otros límites estructurales, ¿no? Es estacional, casi todo se concentra en 4 o 5 meses de verano. Por ejemplo, para que Croacia reciba turistas los 12 meses al año, primero tendríamos que convencer a las empresas del mundo de que den vacaciones todo el año. Pero además es una industria frágil.
Como hemos visto.
Efectivamente, con una guerra, una pandemia, una crisis o incluso con las olas de calor ahora tan en boga, la industria se hunde de un día para otro. Lo vimos con la pandemia, obviamente. Uh-huh. Y además es un sector que no forma capital humano. Es decir, que mientras que la manufactura convierte a los trabajadores en técnicos o ingenieros capaces uh-huh. de reciclarse, el turismo lo que hace es crear sobre todo empleos de baja cualificación y el talento joven pues se marcha del país.
Y de ahí la tesis central del ensayo. O sea, el boom turístico nunca es necesariamente un motor de prosperidad. Es, citando al autor, Marcos Jukic, una señal de emergencia parpadeante y el síntoma de que una economía está fracasando en todo lo demás. Y tal vez, cuando un país presume de récord de visitantes, quizá está confesando que no tiene nada mejor que ofrecer.
Mañana mi rueda, sol por la janela, o señor jeitoso da trégua, sabe aquí, o galo descansa. E se a criança hoje não há birra, se tudo diz que sim. O casal em guerra do segundo andar fez as pazes, está lá fora a namorar. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar.
Y esto tiene arreglo, chicos, o llegamos tarde. ¿Qué dice ese ensayo que compartís hoy?
Bueno, pues la lección de Lisboa es que nada de esto era inevitable, ¿no? Fueron leyes concretas, con fecha y firma, y por lo tanto lo que unas leyes hicieron, otras pueden o podrían deshacerlo. De hecho, la abolición de los visados de oro llegó por la presión de activistas como Rita Silva y su organización Habita.
De hecho, aquí también se han cancelado las visas de oro estas, y hay que recordar cuando algún ciudadano responda que no le gusta meterse en política, que la política son estas cosas precisamente, ¿no? Que luego no se quejen si sus hijos no pueden acceder a un alquiler o no, o el precio de la vivienda es inasequible, ¿no? Y nos echa a todos.
Desde luego. Todo tiene, o sea, no todo tiene solución, pero contra todo se puede luchar.
Claro.
Y igual que en el profesor Méndez que mencionábamos antes, uh-huh. decía que Lisboa tiene alma, que está herida y no muerta, y que de ellos y de sus gobiernos depende conservarla y protegerla, y de sus ciudadanos, cuando decimos gobiernos,
claro.
Sus ciudadanos. Y donde decimos Lisboa podemos poner a un montón de ciudades y pueblos españoles que, como decíamos al inicio, también viven al límite.
Pues me parece muy bien. Vamos a tomar conciencia todos y a cuidar nuestras ciudades y también las ciudades que visitamos, ¿no? Que recordemos que son la casa de alguien, porque se nos olvida. Cuando estamos en nuestra ciudad, protestamos y vamos a todas estas manifestaciones y nos parece fatal. Pero luego nosotros también, a lo mejor, vamos a alguna de esas ciudades a un Airbnb que antes albergaba a una familia, ¿no?
Y pedimos un flat white. Que eso es
Ay,
lo más...
no, yo intento no hacerlo de verdad, pero ya lo sé que esto es como una batalla perdida. Xavi Urri, Mario Roerich, de compañeros de Página Internacional, una vez más, gracias por traernos estas lecturas tan interesantes. Antes.
Gracias a ti, Lourdes.
Un beso. Hasta el domingo que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.